Los titulares del día. En Camino al Sol.
El futuro recompensa a los que siguen adelante. No tengo tiempo para sentir pena por mí mismo. No tengo tiempo para quejarme. Voy a seguir adelante. Una frase de Barack Obama.
7:17 minutos. Vamos a compartir algunos de los titulares para este día. De verdad que están feos, ¿eh? No le voy a poner ninguna florecita, ningún colorcito. Bueno, arrancamos con aumentar la edad de retiro y otras 24 propuestas de las AFP para cambiar pensiones. La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones presentó ayer 25 propuestas de cambios en el sistema de pensiones. Entre estas, ajustar de forma progresiva la edad de retiro para los más jóvenes, que actualmente es de 60 años. Facilitar la movilidad de fondos para cotizantes que emigren, simplificar el ahorro voluntario y que las pensiones por discapacidad y sobrevivencia por viudez sean vitalicias. Con las sugerencias, el gremio busca que el promedio de tasa de reemplazo, que actualmente se estima en un 30%, suba al 60% con medidas que asegura no implican aumento de tasa de aporte. De las propuestas se presentan a continuación las más destacables y solamente las voy a mencionar. Pensión solidaria, es decir, garantizar pensiones mínimas solidarias para evitar el riesgo de indigencia en la vejez y a entregar previa evaluación socioeconómica. Sería el equivalente al 60% del salario mínimo del sector público y se financiaría con impuestos. Ya empezamos mal. Luego hay otra, por discapacidad. Instaurar una pensión por discapacidad vitalicia. La prima de discapacidad sería del 1.7%. Esto representaría un aumento de 0.75%. Sería financiada ¿por quién? Por empleadores y afiliados. ¿Y dónde está ahí el trabajo de las AFP, de las que están recaudando? ¿Qué van a estar ellas aportando de su gran beneficio? Seguimos mal. Fondos de migrantes, que afiliados que emigren puedan retirar sus fondos y llevárselos a su nuevo país de residencia. Eso está chévere. Igualmente que quienes retornen al país y repatrien capital puedan incorporarlo a una AFP. Bueno, eso está bien, es su dinero suyo. Usted debe tener esa potestad de llevárselo, si quiere, de retirarlo, si lo necesita y si quiere.
De incorporarlo también si viene para acá.
Por supuesto. Hay otro más, los independientes, que los trabajadores por cuenta propia y los profesionales liberales que no tengan un empleador coticen por su cuenta en su AFP, eso está bien, y que sean protegidos dentro del régimen contributivo, que realicen un aporte obligatorio con base en salarios presuntivos, no, eso no es correcto. Si usted es freelance, usted no sabe cuánto va a ganar en un mes. Déjese
claro,
de eso.
Claro. Así que, sí, datos reales.
Claro, eso, datos reales.
Vamos a seguir engañando con ese tema.
Datos, es decir, salarios presuntivos.
Presuntivos.
Por favor, ni lo voy a seguir leyendo. Luego dejar la informalidad, una cotización gradual para que salgan de la informalidad los trabajadores que están en la informalidad.
Eso está bien.
Sí, eso está bien, pero ¿cuáles son las garantías para esto? Bueno, ahorro voluntario tendría incentivos fiscales, compartimientos diferenciados en la cuenta de capitalización individual. El patrimonio generado tendría opciones de retiro anticipado para casos como financiamiento de vivienda, educación y, les comparto esta última, son varias, son 25, pero esta última les comparto, la edad de retiro. Ajustar de forma progresiva y automática la edad de retiro para los más jóvenes, conforme a la expectativa de vida en el país. Retrasar la edad de jubilación de los 60 años actuales a los 65 años genera una mejora entre el 12 y el 14% en la tasa de reemplazo. Pero también duramos más tiempo aportando ahí, a ese fondo que ya es grande, grandísimo.
Claro.
Es importante que todo dominicano, que toda dominicana sepa qué es lo que se está proponiendo con estos de las AFP. Está hoy en todos los diarios.
Miren, que investiguen también si están afiliados en algún lugar. Mucha gente no sabe que aparecen afiliados a alguna AFP.
Investíguenlo.
Que la investiguen. Sí, eso hay que tomar las riendas de las cosas.
Sí, sí, sí. Así que averigüe, investigue, pero debes empoderarte.
Sí, sí.
Y así es. Y ahí Inés Aispun, hoy precisamente en el AM de Diario Libre, tiene su conversación de hoy sobre ese tema, una leidita, una invitación a que pasen por ahí y se lean a Inés Aispum. Bueno, en otra información aquí, los precios de algunos productos continúan subiendo debido a la pandemia. Ya lo saben, la pandemia del COVID-19 continúa surtiendo efectos en los principales establecimientos comerciales de la República Dominicana. Productos como electrodomésticos de la canasta básica y en su mayoría los de la construcción han registrado alzas importantes en el país. De acuerdo con publicaciones del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, productos de la construcción como el cemento gris, varillas, PVC, madera, entre otros, han aumentado más de un 30%. En el caso del cemento gris, en enero del 2020, la funda costaba 283 pesos. Ahora, en septiembre de 2021, pasó a costar 404.53 pesos, con un aumento de un 43%. La varilla, el quintal, en los principios de la pandemia costaba en promedio 2.076 pesos. Y en septiembre de este año, ese mismo producto tiene un costo de 2.810 pesos. Así hay varios productos más, por ejemplo, de la canasta básica, la funda de 5 libras de azúcar crema tenía un precio de 129 pesos en marzo del año pasado y ahora en septiembre se coloca en 132. Las habichuelas rojas sanjuanera, 800 gramos, costaban 105,74 en septiembre y ahora cuestan 128,53. Sí, recientemente sí. El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, Ramón Pérez Fermín, aseguró que a pesar de que las cadenas de suministro en el mundo entero han sufrido un duro golpe debido a la pandemia, el país ha tenido abastecimientos, entre comillas, constantes y razonables de los productos de primera calidad.
Así es. Y entre 15 y 20 pesos en cada producto, cuando vas al supermercado, claro, lo sientes, lo resientes, por claro supuesto. Que sí. Sí, sí, sí. Bueno, cambiándoles el tema, Rey Sobel, el congresista dominico norteamericano del Partido Demócrata, el señor Adriano Espaillat, sugirió al presidente Luis Abinader revisar los salarios y los gastos administrativos del cuerpo diplomático dominicano en el exterior.
Ay, sí.
Tras afirmar que existe una disparidad entre sus sueldos, los cuales deben ser comparables con otros países de la región en vías de desarrollo, igual que la República Dominicana. En un documento titulado Primera Agenda Integral de Cooperación y Desarrollo, que el congresista entregó al presidente Abinader en su visita en septiembre a Nueva York, resalta que el gobierno dominicano paga alrededor de 32 millones de dólares al año a su cuerpo diplomático, promediando salarios entre los 1.600 a los 6.000 dólares mensuales. Es mucha la diferencia. Si tú cobras 6.000 dólares y yo 1.600 y hacemos lo mismo, es mucha la diferencia, sí. Dice él, claro, que, por ejemplo, en contraste con el gobierno guatemalteco, que abarca salarios de 1.200 hasta 4.000 mensuales, hay que revisar esas grandes diferencias. Hay una disparidad entre los salarios de los miembros del cuerpo diplomático. Y otro elemento que menciona, y creo que es oportuno, es que los puestos diplomáticos no deben ser ocupados por políticos, sino por profesionales del área. Aquí se estudia esa carrera y esas personas a veces tienen muy poca salida profesional, porque esos son los puestos a los que pueden aspirar y se los dan a políticos. Solamente el 33% de los empleados diplomáticos es de carrera, según datos del INESTIC. Así que sí, es bueno revisar eso.
Claro, y
estudia eso está preparado para manejar crisis y situaciones también.
Y desde hace varios años, desde la Cancillería, se comenzaron a desarrollar una serie de entrenamientos, cursos en combinación con una universidad para profesionalizar toda esa área. Sin embargo, ¿dónde han quedado esos egresados? ¿Qué ha ocurrido ahí? Y
nombramientos hay repetitivos.
Sí, repetitivos.
Esos vicecónsul, 25 vicecónsul en un solo. ¿Qué tanto trabajo hacen ahí?
Y todo tiene una respuesta lamentablemente, correcto, política. Vamos a cambiar el tema. Miren, hay algo que de verdad a mí, en lo personal, me da mucha vergüenza que este sea un tema. Y que sea un tema en este tiempo donde tenemos tantas cosas por resolver. Porque miren, nosotros como país tenemos muchas cosas que resolver. Pero cuando invertimos tiempo, recursos, páginas, tiempo al aire, hablando de lo que es o no una violación sexual y de si en un matrimonio eso se llama así o no se llama así, de verdad que a mí me da mucha vergüenza. Y es como si hasta estuvieran jugando con nuestra inteligencia. Y cuando entonces al tema se comienza a involucrar diferentes sectores, el sector más reciente que entra en la discusión es la iglesia católica, la iglesia evangélica. Tú dices, pero ven acá, ¿y qué es lo que está pasando? Miren, independientemente de lo que sea su pensamiento y o su convicción, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y ayer Jenny Berenice afirmaba que es un delito, es decir, la violación sexual es un delito que no admite una discusión mínimamente razonable. Y yo estoy ahí totalmente de acuerdo. Entonces, claro, esta disputa de los legisladores sobre si la relación no consentida en un matrimonio debe tipificarse y condenarse con una pena menor que la violación a un tercero, bueno, pues mantiene enfrentados a diferentes sectores. Y me daba mucha pena y hasta vergüenza escuchar a un pastor hablar al respecto, donde hasta en forma de broma, porque hay temas, señores, con los que usted no puede jugar. Hay temas con los que usted no puede siquiera tener un avisto de jugar con ciertas sensibilidades. Y esta persona decía, ¿violación de qué? Si después de un disgusto, el esposo por detrás abraza a su esposa y ella lo acusa, la pena será de 10 a 20 años. No es de eso que se está hablando. Estamos pero hablando eso, no es de un abrazo.
Pastor, claro.
Estamos hablando claro, es de claro, violación. Sí. Es decir, este es un tema muy serio.
No se hagan, no es un abrazo.
Exactamente. Entonces, ¿qué dice la ley al respecto? Miren, la relación sexual no consentida entre parejas está concebida, está tipificada en la ley 24-97, en su artículo 332, de la misma manera que la violación a un tercero. Lleva más de 24 años en la legislación dominicana. Pero ahora es que parece que se están enterando algunas personas que eso existe y que eso está ahí tipificado. Pero, señores, tenemos muchos temas. Hay cosas que son conquistas. Y el que tantos hombres estén hablando sobre este tema me da también otro tipo de vergüenza. Porque yo me imagino cómo serían estas personas en su interior si tienen normalizada la violencia, como que eso no es nada. Es decir, desde que usted tiene una esposa, ya es su mujer. Entonces, a partir de ahí, usted puede hacer lo que usted quiera. Su propiedad. Es decir, usted compró una finca y usted puede hacer ahí lo que quiera. No, señor. Es decir, me disculpan, ¿eh? Y digo esto, este comentario luego con muchísimo respeto. Pero al mismo tiempo, entiendo que no se deben desvirtuar las cosas. La violación sexual, señores, eso es un problema grave, gravísimo. Lamentablemente en nuestro país se ha normalizado, así como en muchísimos otros países, donde hasta por asuntos culturales eso se ha normalizado. Pero no, el que eso esté en esta ley del 94, del 97, en la ley 24-97, señores, eso es un logro, eso es una conquista. Es claro. Decir, hay países donde todavía ni siquiera tienen una legislación al respecto, y nosotros tenemos una. Entonces, no nos llamemos a... no nos hagamos los tontos. Realmente, esto es un tema muy delicado, con lo cual, principalmente los hombres, ni siquiera deberíamos hablar mucho al respecto.
Y yo me voy a permitir, Rey, decir, porque no es cualquier pastor el que hizo esas declaraciones de violación de quién. Se trata la iglesia evangélica.
Sí, sí.
Es Ezequiel Molina.
Ezequiel Molina.
Y él es el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, el famoso CODUE.
Es decir, no es cualquier persona que lo dijo.
No es cualquier pastor.
Claro.
No es cualquier pastor. Estamos hablando de una voz reconocida dentro de la iglesia evangélica y muy reconocida en el país. Así es que recuerden que ayer también compartimos que esa decisión de bajar la pena no se ratificó. O sea que la comisión que está estudiando eso en el Código Penal echó atrás esa sugerencia que habían dado algunos legisladores y vuelve a la pena inicial, que era entre 10
a
y
20
años. Exactamente.
Sí, que son.
Pero eso era de los titulares que por eso elegí hoy mi mantra de contra el poder.
Totalmente.
Pero sí, Dios. Bueno, en otra información, semáforos apagados trastornan el tránsito en Santo Domingo. Eso fue en el día de ayer. Ayer, gran parte de los semáforos del Distrito Nacional y zonas de la provincia de Santo Domingo han estado apagados por varias horas en los últimos días. Y por supuesto, el trastorno ha sido del tránsito causado por esta incidencia, ha trastornado el flujo del tránsito, como suele ocurrir cuando se producen lluvias. Este jueves, es decir, ayer, se pudo constatar que varios de los semáforos de importantes avenidas de la capital, como la Abraham Lincoln, la 27 de febrero, la Winston Churchill, Lope de Vega y Sarasota, entre otras, estuvieron apagados en horas pico. Las salidas del servicio se producen en momentos en que se están registrando lluvias en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, acompañadas de tronadas y tormentas. En un informe de las principales causas por las que ocurre este tipo de evento en todo el país, realizado por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, el CODIA, a petición del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, lo atribuye principalmente a la falta o mal funcionamiento de los sistemas de protección adecuada ante rayos y tormentas eléctricas.
Bueno, y cambiando el tema, nos vamos al plano internacional. Nicaragua, autoridades detienen a dos principales líderes empresariales del país. El presidente de la patronal de Nicaragua, Michael Healy, y el vicepresidente de esa institución, Álvaro Vargas, fueron arrestados ayer. Ambos están siendo investigados por la presunta comisión de delitos de lavado de dinero, bienes y activos, y también por haber supuestamente teniendo actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación. Así es que dice el documento. Healy asumió la presidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada, el COSEP, lo que sería aquí el símil del CONEP, hace pocos meses. Y esto luego de que su antecesor en el cargo, José Aguirre, fuera arrestado también en julio pasado bajo acusaciones similares. Con estos dos nuevos arrestos ya suman 39 las personalidades críticas con el gobierno del mandatario Daniel Ortega, que han sido detenidas en Nicaragua desde junio, entre las cuales hay 7 candidatos presidenciales que aspiraban a competir en los comicios generales del próximo 7 de noviembre, y así también periodistas, líderes empresariales, sociales y políticos. Y otras personas tienen palabras al respecto. Por ejemplo, el periodista Sergio Ramírez, que en una ocasión decía, y lo comentamos aquí antes, él decía que él estaba amenazado de prisión allá en Nicaragua, precisamente, por ser un escritor que es todo lo contrario a la mediocridad del régimen. Otra persona, otro experto, también hablaba de que no podemos tener otra Venezuela. Si Nicaragua se sale con la suya, marca un precedente nefasto para América Latina. Y esto, bueno, es que básicamente muchas de estas personas que están siendo arrestadas fueron en su momento aliados y hasta activistas y ex compañeros de armas de Daniel Ortega, que simplemente ahora, sí, pues, ven otra realidad, digamos, y ahora están en su contra, ya dejaron de ser aliados y él los está arrestando uno a uno. Es un caso delicado.
Tú mencionas a Sergio Ramírez y como tú dices, él fue parte de ese, de ese movimiento de los sandinistas junto a Daniel Ortega. Y no estamos hablando tampoco de cualquier persona, ¿eh? Sergio Ramírez, además de haber luchado por Nicaragua en los años 70, derrocando a Somoza, como tú dijiste, escritor, periodista, y es el primer centroamericano en ganar el premio Cervantes en España, uno de los premios más prestigiosos.
Sí.
Ese premio lo obtuvo en el año 2017. O sea que es una figura, una voz importante de Latinoamérica el que hace esas declaraciones de él.
Lo has mencionado
en esta noticia.
Es importante esto que ustedes nos muestran. Y ya como última noticia, pues yo vengo aquí, a la isla, pero a hablar de lo que está ocurriendo en Haití. Señores, esto es para nosotros.
Eso está.
Para nosotros, sí. Seguirnos ocupando. Miren, ayer se estaba mostrando un video que mostraba ahí una fila de más de 30 hombres parados frente a las ruinas de un edificio, todos callados y cabizbajos. Un hombre camina entre ellos mientras bebe de una pequeña botella y se escucha a alguien gritar: habrá lío en Puerto Príncipe, y cerca de allí se ven fusiles de asalto apoyados contra una pared frente a un montón de pistolas en el suelo, dos barriles llenos de balas. Los hombres parecen ser nuevos reclutas de una de las pandillas callejeras más infames de Haití, y el video parece ser su ceremonia de inducción al mundo del hampa, que está dominando hoy en día a la nación más pobre del hemisferio occidental. Este video tiene las leyendas 400 Mawoso y 400 Inútiles, referencias de la pandilla que, según autoridades, es responsable de la gran cantidad de muertes y secuestros, incluyendo el secuestro de los 17 misioneros extranjeros en días recientes. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Es que el video parece ser una forma en que la pandilla se está ufanando de su poder en una época en que aumenta el poder y la impunidad de esas bandas en Haití. Es un plagio que amenaza con desgarrar a la sociedad y asfixiar a la anémica economía del país. Esto es un cable de AP que sale publicado en el diario, en el Listín Diario. Y muchos de los pandilleros nuevos no tienen más que 6 o 7 años de edad. Y ya son capos cuando llegan a la adolescencia. Y a propósito de esto, León Charles renunció del cargo de director general de la Policía Nacional de Haití. El primer ministro Ariel Henry designó y posesionó en su lugar al inspector y policía de carrera Franz Elbé. Elbé asume en momentos en que Haití atraviesa una crisis de inseguridad protagonizada por estas bandas que se dedican a secuestrar personas, especialmente en Puerto Príncipe. Y esto que estamos viviendo aquí al lado es una bomba de tiempo. Ya hay personas que hablan de manera directa sobre una posible invasión desde Estados Unidos, pero hay otros que dicen que se necesitaría algo más que una invasión. A esto, solamente como un comentario y o reflexión desde lo interno, es: no podemos estar de espaldas a lo que está ocurriendo en Haití, porque eso tiene un impacto directo sobre República Dominicana. Por lo tanto, las autoridades, si bien es cierto, nosotros tenemos nuestros temas, mientras hay otros que están todavía discutiendo qué es o no una violación, por eso me refería que hay tantos temas para nosotros tocar, debemos estar observando lo que está ocurriendo ahí. Eso, señores, es de muchísimo cuidado. Eso es muy importante. Son las 7:39 minutos. A nuestros amigos Camino al Sol oyentes, que nos disculpen que hoy nos extendimos un poquitito en la parte social. Este no es un programa de noticias, pero sí nosotros somos ciudadanos, claro, que tenemos los pies muy bien puestos sobre la tierra y entendemos que hay cosas que desde este espacio, que es el que tenemos, debemos comentar y hacer valer nuestra opinión al respecto como ciudadanos, no como expertos, no, como ciudadanos, como los
como
tiene...
Como gente preocupada por su país.
Como lo tiene usted, como lo
tiene. Como lo tiene usted, sí.
Porque estamos preocupados para que nos ocupemos.
Y como tú dices, Rey, hay que detenerse a ver todo eso y analizar y ver cuáles serían las posibles consecuencias.
Por supuesto.
Y en algunos casos, ¿qué hacemos desde nosotros mismos?
Claro, es claro. Y nos pueden enviar también sus opiniones. El 849-785-1110 es la vía para tener esa conversación. Entonces, del otro lado también, 849-785-1110. Y sí, nos gustaría también saber qué piensas, qué te preocupa en estos días, porque esto es una comunidad y como comunidad hablamos todos. Gracias.